Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Y vamos a leer versículos 1 a 7. Pueden ponerse de pie una vez más, ¿por qué no? Los que nos están visitando por primera vez, debo decirles que las predicaciones aquí son fáciles. En el sentido de que leemos una porción de la palabra de Dios, hacemos breve comentario, explicamos varios términos, brincamos otro versículo, hacemos lo mismo, así, así, sucesivamente, 25, 30, 50 veces. Esperamos de que haya entendimiento. Todo lo que voy a decir fue escrito antes de venir al púlpito. No sea el caso de nadie. Si usted vino y piensa que el mensaje es personal, tienen que tratarlo con Dios, porque confío que Él me inspiró para escribir este mensaje. Confiamos de que así es, que Dios usa a sus mensajeros para dar los mensajes. Quien quiera que sea el mensajero. Así que vamos a leer esta porción de la Biblia, 2 de Pedro 3, versos 1 a 7, después de lo cual vamos a orar. Dice la Biblia: carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra que siempre contiene entendimiento, contiene instrucción para nosotros, contiene ánimo para los creyentes. Te ruego, Padre, que tu palabra pueda ser eficaz en esta tarde. Señor, que me utilices, Señor, para ser ministro de esta bendita y santa palabra. Señor, que seas tú quien hables a través de mí, Señor. Y así puede haber entendimiento, puede haber provecho espiritual para cada persona que está aquí presente. Señor, ayúdanos a considerar el tema que vamos a abarcar en esta de tarde a la luz de la palabra de Dios. Y si estamos mal, Señor, que tu palabra nos puede redarguir y tu palabra nos puede corregir, Señor. Señor, y si hay personas aquí que no son cristianos, no tienen esa esperanza de la vida eterna, que hoy día pueden entender que solamente en Jesucristo hay salvación y sin Jesucristo solo hay condenación y solo le queda el infierno. Así que, Padre, rogamos que tu palabra sea eficaz una vez más. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Para terminar su epístola, su carta, el apóstol Pedro advierte a los hermanos de hombres que vendrían en los postreros días. Así inicia el versículo 3. Hablando que en los postrimeros o postreros días, los últimos días. Y si quieren saber si estamos en los postreros días, en 2 Timoteo 3 nos da una lista de comportamiento que se va a ver en los últimos días. Hombres soberbios, hombres amadores de sí mismos, desobedientes, desleales, en fin, un sinnúmero de cosas que vemos a nuestro alrededor. Lo cual nos dice que sí podemos decir que estamos en los postreros días. No porque el calendario lo dice, sino por los eventos del día lo dice. Y Pedro nos dice que en los postreros días vendrán burladores. Burladores. Y quiero predicarles un mensaje, hermanos, en esta tarde Basado en esto, burladores. ¿Qué es una burla? Una acción o palabra con que se procura poner en ridículo a alguien o algo. Hacer burla de alguien, hacer mofa de alguien, escarnecer a alguien. Son los términos que vamos a estar viendo en esta tarde. Y Pedro nos dice que estos burladores, quienes vendrán en los postreros días, en verso 3 dice que andan según sus propias concupiscencias. O sea, son motivados por sus propios deseos carnales. Así nos dice 1 de Pedro 2, versículo 10. Pueden verlo. 1 de Pedro 2 y versículo 10. Perdón, estaba mal. 2 de Pedro 2, verso 10. Disculpe. 2 de Pedro 2, verso 10. Dice, principalmente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Lo que quiero que vean aquí es que alguien que anda en concupiscencia anda en inmundicia. Y es una persona que sigue no el Espíritu de Dios, sino sigue la carne. Así que cuando vemos un grupo de personas, en 2 Pedro 3, verso 3, que vienen burlándose, vamos a ver de qué en un momento, pero vienen burlándose. Lo están haciendo porque son motivados por su amor al pecado. Su amor al pecado les hace burlarse de las cosas de Dios. Déjeme decirles, y tal vez lo voy a repetir mucho en este mensaje, no estás en un buen camino si burlas de las cosas de Dios. ¿Quién no ha escuchado el refrán, el que se ríe último se ríe mejor? Y al final de este mensaje vamos a ver qué pasa con aquellos que se burlan de Dios toda su vida. ¿Quién realmente se burla al final? Y no es nada agradable. Quiero que vean, hermanos, que estos burladores, por su amor a la inmundicia y por su amor al pecado, se burlan de Dios. ¿En qué sentido? Miren verso 4. Miren cómo vienen hablando estos burladores. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Ellos echan duda sobre la palabra y las promesas de Dios. Es curioso cómo los burladores saben que Cristo viene. Los burladores saben que, según la Biblia, Jesucristo prometió que volvería a esta tierra. En vez de ellos creerlo, ellos hacen burla de eso. Se preguntan, ¿dónde está la promesa? Porque desde el día en que los padres durmieron, los primeros creyentes, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermanos, estos burladores alegan que Dios no ha intervenido en los asuntos de la creación desde el principio del mundo. Pero están muy equivocados y es una alegación falsa, porque la historia nos cuenta de cómo Dios ha visitado a su creación. Desde el libro de Génesis hasta el Nuevo Testamento, Dios ha entrado en su creación y ha tratado con los hombres y con las mujeres a nivel individuo y también como países. Pero estos burladores hacen caso omiso a todo eso. Ellos dicen, todo permanece igual desde el principio de la creación. Y el problema es, verso 5, que estos burladores ignoran voluntariamente. Hermanos, la ignorancia es una palabra neutra, la verdad. Claro que nadie quiere escuchar que uno es ignorante, ¿verdad? Pero uno puede ser ignorante simplemente porque no le han enseñado, lo cual es el caso de todos cuando entramos a un nuevo trabajo o una escuela. Somos ignorantes porque nunca nos han enseñado. Pero el problema de estos burladores en verso 5 no es que nadie les haya enseñado, sino a sabiendas de todo esto, de las cosas de Dios, ignoran voluntariamente. Cuando alguien les presenta con evidencia contundente de que Dios es verdad y que Dios cumple sus promesas, ellos deciden ignorar eso. Voluntariamente lo hacen. Otra vez, ¿por qué? Porque aman su pecado, aman su iniquidad y prefieren ignorar lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha hecho porque son cegados por su pecado. Verso 5 continúa. Cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Fue el domingo pasado en la escuela dominical. Enseñamos sobre Noé y la fe de Noé. Y hablamos de que Noé era un pregonero de justicia. Un hombre que declaraba a la gente lo que Dios quería y lo que Dios requería de ellos. Sin embargo, cuando leemos en 2 Pedro 3, verso 6, el mundo de ese entonces pereció anegado en agua. ¿Por qué? Porque ignoraron voluntariamente al mensaje y al mensajero de Dios. Y debido a eso, cuando vino el diluvio, se lo llevó a todos. Hermanos, no estás en un buen camino si te burlas de Dios e ignoras voluntariamente la palabra de Dios. Después del diluvio, en verso 6, menciona otro juicio, lo cual veremos en versículo 7. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Los científicos de hoy en día se están preocupando por el calentamiento global. Están muy preocupados que de aquí a poco tiempo las capas de hielo y todas las montañas se van a derretir. Va a subir el nivel del océano y todo y va a ahogar ciudades enteras. Ni digamos los osos polares van a quedar sin morada. Sin número de cosas. Y yo creo, hermanos, en el calentamiento global. Tal como Dios lo describe en este versículo. ¿Sabe cómo Dios lo describe? Dios describe en versículo 7 que los cielos y la tierra están ahora siendo guardados, reservados para un día cuando serán destruidos por fuego. El Señor destruyó la tierra una vez con agua en Génesis 6 a Génesis 8. Y Dios hizo una promesa en ese entonces y dijo: no volveré a destruir la tierra con agua. Y puso su arco en el cielo, Esa fue la promesa. Pero aquí vemos que el Señor sí va a destruir la tierra, pero no a través de agua, sino con fuego. Sigamos leyendo, versos 8 a 10. Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1,000 años, y 1,000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Hermanos, miren cómo el Señor describe este juicio en verso 10, como un ladrón en la noche. ¿Cómo es que viene un ladrón, hermanos? Si usted ha pasado la mala fortuna de que un ladrón le haya robado algo, sabe que él no vino avisándole a uno. No le tocó la puerta, por lo general. Si uno espera hasta que uno no esté allá para entrar encubiertamente, o de noche cuando todos están durmiendo. Si funcionan los ladrones. Sin aviso, sin anticipación. Y Pedro escribe que el día del Señor, ¿qué involucra el día del Señor? Un día de fuego y un día de juicio para la tierra y para los hombres impíos. Y aunque él mismo está avisando a todos de este día, dice que será como ladrón la noche. ¿Cómo es esto posible? Porque los que escuchan el aviso no hacen caso. ¿Qué hacen? Ignoran voluntariamente, verso 5. Y como ignoran voluntariamente, es como si no lo hubiesen escuchado. Entra por un oído y sale por otro. Y ellos, en vez de estar preparados para este juicio, les va a alcanzar como un ladrón en la noche y serán destruidos. Ahora bien, esto es un breve resumen de lo que contiene 2 Pedro 3, 1 a 10. Pero realmente, hermanos, lo que quiero enfocarme en esta hora es esta frase, burladores. Y vamos a ver, hermanos, que la Biblia tiene muchos ejemplos de burladores, de escarnecedores, de gentes quienes se burlan de la palabra de Dios y de todas las cosas que son de Dios. Así que permíteme, hermanos, llevarles una jornada a través de la Biblia, comenzando en Génesis, acabando en Apocalipsis, y ver qué pasa con aquellos que se burlan de Dios. Y específicamente, ¿de qué cosas se burlan de Dios? Vamos a Génesis 19. Génesis 19. Y vamos a leer versículo 14. Bueno, ¿sabe qué? Desde verso 13. El contexto es el siguiente. Unos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde estaba viviendo Lot, para avisarle a Lot de que Dios iba a destruir la ciudad, para sacarlo de ahí. Entonces Lot quiere avisar a su familia. Y es lo que vamos a leer ahora, versos 13 y 14. Dice, porque vamos a destruir este lugar, los ángeles hablando, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Primeramente, hermanos, vemos burladores del mensaje de Dios. Este mensaje que Lot estaba predicándoles sobre la destrucción, sobre el juicio venidero que pronto iba a pasar, cuando él le cuenta a sus familiares, a sus futuros yernos, que debían de salir de ese lugar porque Jehová Dios iba a destruir esa ciudad. Miren la reacción de ellos. Pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cuál es la reacción de una persona cuando alguien cuenta un chiste? Se ríen. Carcajadas, se ríen. Y dice la Biblia que cuando estos yernos de Lot escucharon el mensaje de destrucción, el mensaje de juicio, su reacción era reírse de eso. Ahora bien, no creyeron en el mensaje. De plano no creyeron porque no se fugaron de la ciudad. ¿Y saben qué, hermanos? Hay personas que pueden burlarse de alguien que viene predicando un mensaje de juicio. Vemos a Lot trayendo un mensaje negativo. Negativo en un sentido, positivo en el otro. Negativo en que él decía, Dios va a destruir esta ciudad. Positivo en que les dijo, pueden escaparse. Es más, deben de levantarse y salir de esta ciudad. Ellos decidieron quedarse allá y burlarse del mensaje de Dios. Miren Proverbios 19 ahora, van a ver qué pasa cuando alguien se burla del mensaje de Dios, especialmente un mensaje de juicio. Proverbios 19, versículos 28 a 29. Dice, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Aparejados están juicios para los escarnecedores, y azotes para los cuerpos de los insensatos. Miren esto. Es un hombre perverso, es una mujer perversa, quien se burla del juicio de Dios. Y cuando alguien se burla del juicio de Dios, están diciendo que para ellos no va a pasar. Los futuros yernos de Lot no creyeron que iba a pasar lo que él les dijo que iba a pasar. No lo creyeron, por eso estaban muertos la risa. Pero dice el libro de Proverbios que aunque ellos se burlen del juicio, verso 29 dice que aparejados, preparados, fijos, establecidos, están juicios para los escarnecedores. O sea, ríete si quieres, pero de que va a pasar, va a pasar. Esos llenos de Lot se dieron cuenta muy tarde que no era una broma lo que Lot les estaba prediciendo. Cuando Lot decía, salid de aquí porque Dios va a destruir la ciudad, ellos miraron a su alrededor y no vieron amenaza. Pero poco después, cuando comenzó a llover, no agua, sino fuego y azufre, era muy tarde para salir de esa ciudad. Como dice Proverbios, puedes burlarte del juicio, eres malo si lo haces, pero lo peor del caso es que como quiera te va a alcanzar el juicio. Búrlate si quieres, pero está aparejado para ti. Va en el segundo de Crónicas 30. Así que hay burladores del mensaje de Dios. Un mensaje de juicio. Pero no solo eso. Segunda Crónicas 30, versículos 5 a 10. Dice la Biblia. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Paremos ahí. Este rey Ezequías está haciendo reformas espirituales, buenas cosas para el país. Quiere restaurar la nación a la condición anterior con Dios, una buena relación con Dios. Y como no se habían celebrado la Pascua de la manera correcta por años, él ahora va a mandar un pregón, un decreto a todos los moradores de Israel de cómo debían de hacerlo. Verso 6. Fueron pues correos con letras de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá a las reliquias que os han quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Dad la mano a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y la ira de su furor se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no volverá de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Paremos ahí. Esta carta que mandó el rey de Ezequías fue muy positiva. Muy positiva la carta. Les dice, mira, deben volver a Jehová. Les invito a santificarse. Les invito a celebrar la Pascua junto con nosotros. Dar la mano a Jehová, dice. Cosas buenas. Y dice, si lo hacen, Dios va a restaurar todo lo que se ha perdido. Incluso sus hermanos y sus hijos que están cautivos van a ser liberados si simplemente vuelven a Jehová. El mensaje fue 100% positivo. Versículo 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y burlaban de ellos. Les mostré un ejemplo en Génesis 19, cuando el mensaje de Dios es negativo. Viene juicio. Viene juicio. Y esos hombres impíos se burlaban de ese mensaje. Después les acabo de mostrar un mensaje sumamente positivo. Todo lo bueno. Dios los quiere bendecir si vuelven a Él. Si vuelven a Dios, si reconcilian con Dios, las cosas van a marchar bien. Y miren la reacción. El mismo desprecio y la misma burla de las gentes hacia el mensaje de Dios. Es increíble, hermanos, cómo podemos predicar un mensaje acerca del infierno y que si te mueres en Cristo vas al infierno. Pero Cristo quiere salvarte. Y hay quienes se burlan de ese mensaje. O pudiéramos predicar un mensaje solamente positivo del cielo y la vida eterna y el gozo y la paz que Jesucristo ofrece. Y la reacción de los burladores no cambia. Tanto como se ríen y tanto como se burlan del mensaje negativo, se burlan del mensaje positivo diciendo que son cuentas de hadas. Burladores del mensaje de Dios. Vamos a ver ahora qué otros burladores. Van a Hechos 17. Hechos 17. Primero burladores del mensaje de Dios. Y ahora burladores de los milagros de Dios. Específicamente uno de los milagros más grandes. Hechos 17. Verso, leamos 30, 32. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Burladores de los milagros de Dios. ¿Por qué? Porque fue un milagro el levantar a Jesucristo de los muertos. Verso 31. Fue un milagro. Como era un milagro todas las veces que alguien fue resucitado de los muertos. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es un milagro. Un milagro, hermanos, es un suceso extraordinario que quebranta las leyes naturales como las conocemos. Y hay quien, la Biblia está repleta de milagros. Génesis 1, Dios dijo, sé la luz, y fue la luz. Eso es un milagro, porque hoy en día no sucede. No sucede. Toda la creación de Dios fue un milagro hecho por Dios. El soplar en el hombre aliento de vida fue un milagro de Dios. El diluvio fue un milagro de Dios. La Biblia contiene tantos ejemplos de milagros donde Dios hace algo que solamente Él puede hacer. El mar rojo se ha dividido, un milagro de Dios. El pan que descendió del cielo, un milagro de Dios. Y tal vez el más grande de todos, la resurrección de Jesucristo, los muertos, es un milagro. Y cuando Pablo predica sobre este milagro, miren la reacción de aquellos, algunos de ellos en verso 32. Unos se burlaban. ¿Por qué? ¿Por qué burlarse de los milagros? ¿Por qué burlarse de la resurrección? Porque sus mentes no querían aceptar algo que nunca habían visto. Vivimos, y nuestra iglesia está ubicada a dos casas de una funeraria, donde todos los días, bueno, cada 3 días tal vez, entra un cadáver. Entra alguien ya muerto. Y todos salen igual como entraron después del velorio. Tal vez un poquito más adornados, tal vez un poquito más de perfume, porque el embalsamador hace un buen trabajo en prepararlos, pero están muertos. Nunca me ha llamado el vecino diciendo, pastor, no va a creer que hubo un milagro, que uno se levantó de los muertos. Nunca lo ha hecho y no espero que lo haga. Un milagro es algo que creemos porque creemos en la veracidad de la palabra de Dios. Pablo había visto a Jesús resucitado, él fue un testigo ocular. Así que cuando él predicaba de la resurrección de Jesús, sabía lo que estaba hablando. Pero hoy tú y yo no hemos visto a Jesús resucitado, pero ¿saben lo que dijo Jesús a Tomás? Tomás, me viste, por eso creíste, parafraseando. Bienaventurados son los que creyeron sin haberme visto. Hermanos, tal vez para nosotros es difícil entender cómo es posible que alguien que esté totalmente muerto y por 3 días, cómo es posible que se haya levantado los muertos. Mi mente no capta eso, no hay explicación científica. Pero les digo algo. Nuestras mentes son muy finitas, por cierto. Nos creemos muy astutos por la acumulación de la ciencia y la sabiduría. Si nosotros pudiéramos traer a alguien que vivió hace 500 años y ponerlo aquí en medio nuestro y mirar alrededor, diría que es un milagro, que haya luz artificial, que haya un aparato que a través de refrigerante provee frío cuando hace calor, que haya un aparato que amplifica el sonido de mi voz. Diría eso es un milagro porque no lo entiende. Tú y yo, aunque no lo entendemos a profundidad, podemos entender unas cuantas cosas. ¿Saben por qué no creemos o algunos se burlan de los milagros de Dios? Porque su conocimiento no llega al conocimiento de Dios. Para Dios, resucitar un muerto es tan fácil como para tú y yo hacer una llamada telefónica. Así de sencillo, hermanos. Para Dios no le cuesta nada levantar un muerto, abrir el mar rojo, hacer cualquier milagro que él ha hecho. Es parte de su habilidad. ¿Pero sabe qué pasa? Cuando los burladores, quienes se creen más inteligentes que Dios, se escuchan de los milagros y escuchan de la resurrección, dice que no, no, eso es un chiste. Y ellos hacen burla de los milagros. Vayan conmigo, 2 Crónicas, otra vez. 2 Crónicas 36. Burladores del mensaje de Dios, burladores de los milagros de Dios, y ahora burladores de los mensajeros de Dios. Segunda Crónicas 36, versos 14 a 16. Dice la Biblia, y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la prevaricación, siguiendo todas las abominaciones de las gentes y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio. Miren esto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, viviendo en pecado, en idolatría, en rebelión. Dios envía mensajeros muchas veces. Verso 15. Los mensajeros cuando fueron, predicaban mensajes tal como predicaba Isaías y Jeremías. Básicamente, arrepiéntense o si no viene el juicio. Más vale que se arrepientan. Así predicaban. Y dice la Biblia que en verso 15, los mensajeros fueron mandados porque Dios tenía misericordia de su pueblo. Yo no entiendo por qué el mundo malentiende lo que hace un mensajero de Dios. Sea su servidor atrás del púlpito o sea usted tocando una puerta. presentas el Evangelio de Jesucristo, presentas la verdad del asunto, que sin Cristo se van a morir y sin Cristo van al infierno. Ellos creen que lo estás haciendo porque los odias. Pero dice la Biblia que los mensajeros de Dios llevan ese mensaje porque Dios tiene misericordia. ¿Saben qué? Dios te manda a ti, Dios me manda a mí con ese mensaje porque quiere salvar ese alma. Malo fuera si no les decimos nada. Malo fuera que los dejamos morir en sus pecados, siquiera sin una advertencia. Dice claramente la Biblia que Dios manda a sus mensajeros como señal de misericordia, porque quiere salvar esas almas. Y en vez de ser bien recibidos, en vez de decir gracias, mensajero, gracias por avisarme del peligro que me esperaba, gracias por decirme cómo puedo esquivar el infierno, dice la Biblia, verso 16, que hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Hermanos, burlarse de un mensajero de Dios es igual que burlarse de aquel que lo envió. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: el que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Igual fue en el Antiguo Testamento. Estos hombres valientes, Elías, Isaías, Jeremías y todos aquellos, iban como representantes de Dios, porque Dios es misericordioso y Dios quería darles una última oportunidad de arrepentirse. Y ellos lo malentendieron como, bueno, ahí viene otra vez el Isaías, el profeta negativo. Ahí viene ese profeta odioso otra vez. ¿Por qué no me habla cosas pacíficas? ¿Por qué no me habla cosas positivas? Porque te ama y no te quiere alimentar con la mentira de que todo marcha bien. Porque eso no es el mensaje de Dios para ti. La reacción, se burlaban de los mensajeros. Vayan a Proverbios 29. Hay un gran peligro cuando esto sucede en una ciudad. Proverbios 29, versículo 8. Proverbios 29, verso 8. Los hombres escarnecedores enlazan la ciudad, mas los sabios apartan la ira. Interesante. La verdad general que vemos aquí en este versículo es que los burladores enlazan la ciudad. ¿Qué significa eso? Van a Jeremías 20. Y vamos a considerar esa verdad a la luz de lo que acabamos de ver. Cuando viene un mensajero de Dios, predicando un mensaje de Dios, de arrepentimiento, de salvación y todo, cuando los hombres se burlan de ese mensaje, ese mensajero, el mensajero es sangre y carne. El mensajero se puede desanimar. Ven a Jeremías 20. Versículos 7 a 9. Dice: alucinásteme, oh Jehová, y hallóme frustrado. Más fuerte fuiste que yo y vencísteme. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Pero fue en mi corazón como en fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Lo que vemos aquí es la confesión de un mensajero de Dios a quien habían escarnecido, a quien se habían burlado de él por mucho tiempo. Y la confesión de Jeremías es que ya estaba frustrado, estaba tan desanimado que no quería hablar más de la palabra de Dios. ¿Qué dice Proverbios 29? Los escarnecedores enlazan la ciudad. Hermanos, gracias a Dios, hay muchos mensajeros en esta ciudad de Central Falls. Me dio gusto ayer. Salí a hacer algo como a las 9:30 de la mañana. Salí por la Central, la Broa, y vi un grupo de mujeres con faldas y hombres bien vestidos, contratados y con Biblias. No me dio la impresión que eran testigos de Jehová. Eran evangélicos. Y me dio gusto, porque dije yo, no somos los únicos. Ellos fueron por la mañana y varios de nosotros fuimos por la tarde. Me dio gusto. Me dio gusto. Pero vamos a ponernos en el tiempo de Jeremías. Clamando y avisando al pueblo de Dios que debían de arrepentirse. Y los burladores se burlaban de él y lo escarnecían. De modo que ya el mensajero no quiere hablar. ¿Qué pasa con la ciudad entonces? Queda totalmente enlazada. Queda totalmente preparada para la destrucción. ¿Por qué? Porque la única voz que tenían, que proveía esperanza y proveía un medio de salvación, ya fue silenciada. Hay de aquellos hombres quienes a través de las burlas y a través de los escarnios han silenciado los mensajeros de Dios. No estamos justificando que un mensajero de Dios se tire la toalla, pero pasa. Por poco pasa aquí con Jeremías. Por poco pasa con él. Y los hombres quienes son responsables por eso, hermanos, no les termina muy bien. Vamos a Isaías 53 ahora. Hemos visto burladores de los mensajes de Dios, burladores de los milagros de Dios, burladores de los mensajeros de Dios, y ahora burladores del Mesías, que es el mismo Jesucristo, por cierto. Isaías 53, verso 3. Está hablando de Jesucristo aquí. Y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías el profeta habla de un hombre en el futuro, quien sería despreciado, desechado y desestimado por la humanidad. Y este alguien es el mismo Jesucristo. Vayan a Salmos 22. Quiero decirles que el Antiguo Testamento profetizaba las burlas que Jesucristo iba a recibir. Salmo 22. Leamos versículos 7 y 8. Dice la Biblia, todos los que me ven escarnecen de mí, estiran los labios, menean la cabeza, diciendo, remítese a Jehová, líbrelo, sálvele, puesto que en él se complacía. Y esta profecía que dijo David, el rey David, encontramos que fue cumplido en la vida de Jesucristo, específicamente cuando estaba en la cruz. Van a Mateo 27 ahora y van a verlo. Mateo 27, se habían burlado del mensaje de Dios y de los mensajeros de Dios. Y después cuando vino Dios en la carne, Jesucristo mismo, la reacción de los impíos no fue muy diferente, porque también de él se burlaban. Mateo 27, versos 39 a 44. Dice, y los que pasaban le decían injurias, meneando sus cabezas y diciendo, tú, el que derribas el templo, en tres días lo reedificas, sálvete a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los príncipes de los sacerdotes, escarneciendo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo también le zaherían los ladrones que estaban crucificados con él. Cuando Jesús estaba en la cruz, hermanos, esa profecía de Salmo 22 se llevó a cabo. Porque la multitud de gente religiosa, de los romanos, incluso los malhechores, se burlaban de él, diciendo: ¿cómo es posible que él decía ser el Salvador y ni siquiera él mismo se puede salvar? ¿Cómo es posible que este que abrió los ojos del ciego e hizo milagros no puede bajar de la cruz? ¿Cómo es posible eso? Y se burlaban de él, le desafiaban a bajarse de la cruz. No solamente en su crucifixión, sino en sus enseñanzas. En Lucas 16, versos 13 y 14, los fariseos se burlaban del mensaje de Jesús acerca de la avaricia. O sea, Jesús vino y como los otros profetas, los otros mensajeros de Dios, los impíos se burlaban de él como persona y de sus mensajes que él traía. Lo que me da gusto en esta historia, en Mateo 27, es que originalmente los dos ladrones se burlaban de él. Pero en Lucas 23 vemos qué pasó con uno de ellos. Uno de los ladrones que se burlaba de Jesús se dio cuenta del error lo que estaba haciendo y él puso toda su fe en Jesucristo como Salvador. Y Jesucristo le garantizó un lugar en el paraíso. De modo que tal vez en tu pasado te has burlado de Dios y las cosas de Dios. Tal vez has hecho chiste sobre Jesucristo y los que siguen los caminos de Jesucristo. Pero no tiene que ser tu futuro. El destino de ese ladrón en la cruz fue cambiado instantáneamente. En el momento que él dejó a un lado las burlas de Jesucristo y puso su fe en Jesucristo. Tengo mucho más que el tiempo no va a permitir. Pero van a Proverbios 14. Porque comenzamos este estudio viendo por qué los burladores se burlan de las cosas de Dios. Y es porque aman su pecado. Y es porque aman ignoran voluntariamente las verdades de Dios. Proverbios 14, verso 9. Los necios se mofan, se burlan, hacen chiste del pecado. Mas entre los rectos hay favor. Y hermanos, según Dios, yo estoy de acuerdo con él. Tú debes de estar de acuerdo con él. Es un necio. Es alguien que carece de entendimiento. Que se burla del pecado. Que cree que el pecado es chistoso. Lo que Dios declara inmundo, para el necio es una fuente de entretenimiento, de recreación y de diversión. Hermanos, yo no sé dónde usted trabaja, pero habiendo trabajado por los últimos, 18 años, en diferentes trabajos, es un tema muy común y prevalente, que hay chistes y burlas acerca del pecado, de lo divertido y lo entretenido que es el pecado, del gozo y la alegría que trae el pecado. Lo que produce más risa y más carcajada en el pueblo son los chistes inmundos No sé dónde se trabaja. A menos que trabaje en un lugar de cristianos. Es lo que sucede. Y Dios dice que los necios son los que se mofan del pecado. Ahí a la par, Proverbios 20. Vamos a ver tal vez lo que es el escarnio más grande del pecado. Proverbios 20, versículo 1. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora. Y cualquiera que por ello errare no será sabio. Hermanos, lamentablemente hay muchos que buscan su entretenimiento, buscan su diversión en mirar o participar en lo que Dios llama pecado. El vino es escarnecedor. Sin embargo, hermanos, ¿cuántos pasan toda la semana desde el lunes esperando que llegue el jueves, esperando que llegue el viernes para emborracharse y olvidarse de su trabajo, por lo menos por el fin de semana? Y cuando vuelven al trabajo el lunes, lo que domina su conversación es cómo lo pasaron el fin de semana de borrachos. Hermanos, es un necio que se burla del pecado. Es un necio que se jacta del buen tiempo que pasa con el pecado. Y debo avisarles a todos ustedes, ya que mañana es un día feriado. Y yo sé que hay muchas fiestas y tal vez usted recibe invitación para congregarse con impíos. No ponga los labios a la botella. No trague la cerveza, el alcohol, porque Dios dice, si lo haces, el vino es escarnecedor y de ninguna manera eres sabio. Es un necio que se emborracha. Es un necio que se burla de cosas que Dios ha dicho, eso es inmundo, eso es pecado. La única forma de evitar las borracheras es practicar la abstinencia, hermanos. La única forma. No digas, yo sé cuáles son mis límites, yo me puedo controlar. No lo digas. El diablo es astuto, hermanos. El diablo es muy astuto. Bueno, tú dices, pastor, nunca he chupado una cerveza. Qué bueno, gloria a Dios. Pero el pasaje dice, en Proverbios 14:9, los necios se mofan del pecado. Encuentran su diversión en el pecado. Los programas de televisión y las películas que usted mira, especialmente las telenovelas, ¿cuáles son los temas prevalentes? La infidelidad, ¿no es cierto? La traición. Eso es pecado. ¿Y qué dice Dios? Los necios encuentran su entretenimiento en el pecado. No conviene al creyente, no conviene al Hijo de Dios dejar entrar a su hogar cosas que Dios llama pecado a través de una caja electrónica. Usted que nunca permitiría que sus hijos vean dos hombres besándose o dos mujeres besándose o incluso una mujer semidesnuda en su sala. No lo permita solamente porque es una caja electrónica. No lo permita. Los necios se mofan del pecado, hermanos. No conviene para nada a su vida espiritual que esté mirando cosas que definitivamente Dios dice que es pecado. Salmos 1:1. Hay un consejo que Dios da acerca de esto, acerca de su relación con los escarnecedores. Salmos 1, versículo 1. Dice la Biblia, bienaventurado. Y sabemos que eso es todo lo positivo. Contento, dichoso, alegre. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hermanos, si Dios pronuncia una bendición, una bienaventuranza sobre los que no se sientan con los escarnecedores, ¿qué implica? Que si te sientes con ellos, te sientas con donde ellos están y compartes lo que ellos comparten, no te va a acarrear una bendición, sino una maldición, sino una condenación. ¿Por qué? Porque tú decidiste participar con los escarnecedores de Dios y con la palabra de Dios. Ahora bien, tal vez nos apartamos de 90% o 95% de los escarnecedores que están en el mundo. Pero ¿qué tal si los escarnecedores vienen de la misma familia? Hermanos o hermanas, biológicos, o primos, o abuelita, o abuelito, o prima, o sobrino. Hermanos, un escarnecedor es un escarnecedor. No quiero hallarme en compañía de los escarnecedores cuando Dios pronuncia una bendición por esquivarlos. Y no da una excepción. Bueno, si es tu familia, entonces comparte con ellos. Cuando están en sus orgías y sus fiestas y su pecado, voy a hacer una excepción porque es tu familia de sangre y carne. De ninguna manera, hermanos, de ninguna manera un escarnecedor de Dios va a acarrear maldición y condenación para tu vida. Y la única manera de esquivar eso es esquivarlos a ellos. No estoy hablando de ser odioso. Lo que estoy hablando es hacer hincapié en decir, yo estoy con Dios. Y si tú no quieres estar con Dios, si tú quieres hacer burla a las cosas de Dios, ahí no puedo compartir contigo. Mientras escarnezcas a Dios, no cuente conmigo. Si tú un día quieres compartir conmigo y quieres conocer a Dios, bienvenido. Pero yo no voy a cruzar esa línea donde desafío a Dios y por tener más amistades dejo a Dios desamparado. No lo voy a hacer y que Dios nos libre de hacer eso. Déjenme darles una última advertencia. Proverbios 1. Y esto no requiere mucha exposición porque el pasaje mismo se explica. Es bastante fuerte por lo que dice. Les dije hace un momento, bueno, hace ya una hora casi, que el que se ríe último, se ríe mejor. Y hay gente quienes una buena parte de su vida se han burlado de Dios. Han hecho mucha ganancia, tal vez su vivienda, burlándose de Dios, mofándose del pecado. Son ricos, son populares, son actores, actrices, músicos. Pero vamos a ver qué va a pasar con todos aquellos quienes se han burlado de Dios durante toda su vida. Proverbios 1, versículos 20 a 33. Voy a leer despacio para que caigan las palabras con la fuerza que deben de tener. La sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, paremos ahí. La sabiduría aquí es personificada, significa que la sabiduría representa una persona. Cristo, por cierto, es llamado la sabiduría de Dios, en 1 Corintios 1, verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dios del cielo está mirando a la creación y mira a burladores. Gentes que, a pesar de su benignidad, a pesar de sus mensajeros, a pesar de su presencia, se burlan de él. Y dice Dios, ¿hasta cuándo van a burlar? Yo soy paciente. Yo soy longánime. Pero ¿hasta cuándo se van a burlar? Verso 23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. ¿Cómo es que Dios llama desde el cielo? ¿Cómo lo hizo el Antiguo Testamento? Sus mensajeros, sus profetas, hombres y mujeres de Dios, quienes tomaron el papel de portavoz de Dios y con peligro de su vida presentaban el mensaje de Dios. Dios dice, yo llamé, incluso extendí mi mano. Imagínense el concepto aquí. En la mano de Dios extendida desde el cielo a la humanidad. Y bien sabemos que esto se hizo realidad en la persona de Jesucristo. Extendió su mano. Y no hubo quien escuchase. Verso 25. En vez de escuchar, dice, antes desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Miren la rebelión y el corazón obstinado de este pueblo, quienes una y otra vez despreciaron el mensaje y los mensajeros de Dios. No te queremos. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Tal vez pensamos a un Dios que está llorando cuando está castigando. Las lágrimas previenen el juicio. Las lágrimas son derramadas cuando manda su mensajero. Pero cuando el pueblo se ha mostrado bastante contumaz y rebelde, la actitud de Dios cambia. En vez de lágrimas, hermanos, lo que sucede es risa y burla de parte de Dios a aquellos que no lo quisieron. Me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis. ¿Por qué? Verso 28. Entonces me llamarán y no responderé, buscarme han de mañana y no me hallarán. Qué cruel podríamos pensar. Pero van a ver el razonamiento de Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. 20, 30, 40, 50 años. Alguien, algún mensajero te ha hablado de Jesucristo, te ha hablado de Dios, y tú una y otra vez te has burlado de mí y de los mis mensajeros. Y ahora cuando viene la angustia y la tribulación, ahora se les ocurre llamarme. Dices, yo no voy a escuchar. ¿Por qué? Porque aborrecieron la reprensión, menospreciaron todo eso y no quisieron mi consejo. En pocas palabras, ya es muy tarde. Muy tarde. ¿Cuál es el resultado? Verso 31. Comerán pues del fruto de su camino y se hartarán de sus consejos. Lo buscado, lo conseguido. ¿Quisieron una vida sin Dios? ¿Quisieron eliminar todos los mensajeros de Dios? ¿Quisieron eliminar toda influencia cristiana? Muy bien, disfruten la pesadilla que ahora vas a vivir. Que disfruten el horror que es vivir en un mundo sin influencia de Dios. Y me voy a reír cuando eso pase, dice Dios. Comerán el fruto de su camino. Verso 32, porque el reposo de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Hoy día has escuchado parte de la palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Arrepentirse y acudir, creer en Él. Si lo haces, hay muchas cosas buenas que Dios te quiere dar. Muchas cosas buenas. Cosas eternas, como la vida eterna, como un lugar en el cielo. Cosas en esta tierra, en este mundo. Gozo, paz, amor, comunión con Dios y con tus hermanos en Cristo. Lo que no sé es tu reacción a ese mensaje. Bienvenido rechazar el mensaje, si es tu inclinación. Solo como mensajero debo decirle que no te va a gustar la consecuencia. Dios mismo se va a reír en tu cara cuando estás atribulado. Para mí es un pensamiento horripilante. Que el Dios Todopoderoso me mande un castigo y que se ría de eso. Algo fuerte. Yo prefiero estar al lado bueno de Dios. Decir, Dios, lo que tú quieras. Si tú quieres que me arrepienta, me voy a arrepentir. Si tú quieres que deje mi pecado, lo voy a hacer. Acudo a Jesucristo, acudo a tu salvación. Dice verso 33, el que me oyere. Puede ser tú. Habitará confiadamente. El que confía, el que oye y cree y confía en Dios, no tiene que preocuparse por ese escenario tremendo de que viene angustia y Dios está riendo. Más bien, vivirá reposado, sin temor de mal. No sé. Todos los que están presentes en esta tarde, ¿cuántos pueden decir, pastor, yo soy un cristiano? Lo sé y lo sé. He creído en Jesucristo como mi Salvador y por eso soy salvo. Si eso es tu confesión, gloria a Dios. Gloria a Dios. Debo recordarte que no por eso significa que no tomas malas decisiones. Tú también puedes burlarte del mensajero de Dios. No debes hacerlo. Y lo estás haciendo, estás en malos caminos. Pero te puede alcanzar un castigo y un juicio de Dios. Pero especialmente los que no son salvos. Los que dicen, pastor, no sé lo que es la vida eterna. No sé cómo arreglar mi vida con Dios porque lo he rechazado, me he volado de él por tantos años. La única respuesta que te puedo dar, el único remedio que puedo dar para tu vida, se halla en una sola persona. Y es Jesucristo. Porque la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo murió por tus pecados y por los míos. Pagó el precio por tus pecados. Tus rechazos, tus burlas de la palabra de Dios. Y Dios está dispuesto a borrar todos tus pecados al momento que tú depositas tu fe en Jesucristo. Si lo haces, acudiste a Jesús en buen momento, buen tiempo, todavía estás vivo. Si tardas en hacerlo y te mueres sin Cristo, lo que leímos en Proverbios 1 será tu realidad. Tú sufriendo una eternidad en el infierno sin tener quien te tenga compasión. nadie te tendrá compasión en el infierno. Es muy tarde para ti. Pero Dios mismo te está llamando hoy, está extendiendo la mano hoy para que tú seas salvo. Para que busques de Dios y que tenga la vida eterna. Quiero extender la invitación a todos los que están presentes. Porque sería muy triste para mí salir de este lugar sin la seguridad de su salvación. A la verdad, no queremos que nadie se vaya al infierno. Queremos que todos vayan al cielo. No es una broma, no es un chiste el infierno. Es algo real, algo que tú no quieres experimentar. El único remedio para ti es la salvación en Jesucristo. Los hermanos van a tocar un canto y cantar. Si usted dice, pastor, no sé, a la verdad no sé si soy salvo. Me voy a sentar aquí enfrente, en la primera banca. Quiero que venga al frente, que hable conmigo. Yo te quiero hablar uno a uno de cómo tú puedes tener la vida eterna, para que no pases por esa experiencia de estar atribulado sin la compasión y sin la ayuda de Dios. Hoy día es el día de salvación. Hoy día puedes acudir a Él. Cristianos, orando, por favor. Esperamos que el Santo Espíritu de Dios mueva el corazón de todos. Y los que no son salvos hoy día pueden encontrar la salvación. Cabezas agachadas, ojos cerrados. Vamos a orar. Voy a orar, después me voy a sentar en la primera banca. Si usted no es salvo, alcánzame por favor. Llegue donde yo estoy. Te quiero hablar. Padre celestial y nuestro gran Dios. El apóstol Pedro nos avisó de burladores, gentes quienes se reirían y se burlarían de las cosas de Dios. Y tal vez, Señor, ha sido la situación de muchos por un año, por varios años en su vida. Algunos han sido convertidos. En vez de burlarse de Dios, están alabando a Dios hoy día porque han sido salvos. Ay de aquel que se muere como burlador de Dios y de Jesucristo, porque leímos que involucra un destino sin Cristo y sin compasión. Padre, que tu Santo Espíritu mueva corazones de los que no son salvos, para que hoy día lleguen a Jesucristo para la salvación de su alma. Padre, tú conoces los corazones, mueve en ellos para que hoy día encuentren la salvación. Pedimos que tu Santo Espíritu haga esta obra que ningún hombre puede hacer. Y antemano te damos las gracias y la gloria por lo que tú vas a hacer. Pedimos esto en nombre de Jesús.